Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy, 22 de abril, hablaremos de lo que va a ocurrir mañana y pasado. Por fin llegan las semifinales de la Champions League que enfrentarán al Borussia de Dortmund y al Real Madrid y al Bayern de Múnich y al Fútbol Club Barcelona. Seguro que serán apasionantes ambas porque ya hemos hablado muchas veces de que son los mejores equipos que han podido llegar a esas rondas finales de la Champions League. En baloncesto hablaremos de lo que ha dado de sí la Liga Endesa y sobre todo de ese jueves en el Palau. El Barça se enfrenta al Panathinaikos en el quinto partido para entrar en la Final Four y enfrentarse en esas semifinales de la Final Four de Londres al Real Madrid. En motor venimos muy cargados ya que el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 nos dejó así un sabor agrio con ese Gran Premio de Fernando Alonso que no tuvo mucha suerte. Y todo lo contrario en Austin, en Texas, con el motociclismo, donde hicimos triplete y ganamos las tres categorías. También al final del programa vendremos con un protagonista, un día más, una entrevista con Lidia Redondo, una de las componentes del equipo nacional de gimnasia rítmica. Como veis, venimos bastante cargados. Vamos a dar comienzo ya. Voy a presentar a los que me van a acompañar esta media hora. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José, buenos días.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Y Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós. Y en los controles técnicos tenemos a Martín Gil. Un día más. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé.
Antes de hablar de la Champions, de esos partidos que decía, de las semifinales de la Champions League, vamos a ver lo que ha ocurrido este fin de semana en las ligas domésticas, en la Liga PVA y la Liga Adelante.
Pues sí, empezamos por lo que hicieron los tres de arriba, Barça, Madrid y Atlético. La victoria del Barça sobre el Levante con un gol de Cés en un partido flojo de los azulgranas permite que el equipo de Vilanova tenga la opción de ser campeón de forma matemática la semana que viene si gana en San Mamés y el Real Madrid cae en el Vicente Calderón. El Real Madrid venció con lo justo al Betis en una gran actuación de Mesut Özil y Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid ganó en el Pizjuán con un gol de Radamel Falcao.
A falta de Messi aparecieron Falcao en el Atlético y los dos hombres que tienen que llevar en este final de temporada las riendas del Real Madrid como son Özil y Cristiano Ronaldo. Vamos con el resto de resultados que han dado de sí esta jornada 32 de la Liga BBVA.
Mallorca 1,
Alfaro,
Rayo Vallecano 1,
Piti,
Granada 1,
El Arabi,
Valladolid 1,
Ever,
Real Madrid 3,
2 de Özil y 1 de Benzema,
Betis 1,
Jorge Molina.
Fútbol Club Barcelona 1,
CESC,
Levante 0, Valencia 5,
2 de Soldado, Parejo, Canales y Banega,
Málaga 1,
Baptista,
Getafe 0, Español 2,
Verdú y Estuani,
Deportivo 1,
Bruno Gama,
Athletic 1,
Llorente,
Osasuna 0, Real Sociedad 0 y Sevilla 0, Atlético de Madrid 1,
Falcao.
Queda por disputarse el partido que cierra la jornada esta noche a las 10 en 4, Celta-Zaragoza. Hay que recordar que los gallegos son últimos con 24 puntos y los aragoneses penúltimos con 27. O sea, están a 4 y a 2 puntos de la salvación respectivamente. Así que el que gane cogerá bastante aire en la clasificación.
Partido emocionantísimo el que veremos esta noche con eso de duelo directo por la zona baja, por esas últimas opciones de luchar por quedarse en la primera división. Y vamos ya con la clasificación. ¿Cómo está la parte alta?
Pues en cuanto a los puestos europeos, es primero el Barça, como decimos...
Una y otra vez.
Como íbamos diciendo todas las semanas. A 13 puntos está el Real Madrid, tercero sigue el Atlético a 3 puntos de los madridistas.
A 3 puntos y juegan el sábado.
Exactamente. Y la Real Sociedad, que vuelve a sumar otra vez un punto, ya lleva 14 partidos sin perder, sigue cuarto en la clasificación.
Una Real Sociedad que está sorprendiendo sobre todo con Muntanier, que ha sido, cuando llegó, bastante discutido y parece que poco a poco está realizando buenos frutos en los churordines. ¿La Europa League cómo va, Jesús?
Bueno, pues en zona Europa League continúan Valencia, Málaga y Betis y el Rayo Vallecano jugaría también en Europa en caso de que la sanción de la UEFA al conjunto de Pellegrini siga vigente.
Y el Pichichi, que también lo repetimos semana tras semana.
Pues sigue primero Messi con 42 goles, parece que no le va a mover nadie de ahí. Cristiano, que no ha marcado esta jornada, sigue con 31 y Falcao, que es el único que ha marcado de esos tres, se queda con 25.
Muy bien, bueno, dejamos primera división y vamos ahora con los resultados de la jornada 34 en la Liga Adelante.
Alcorcón 1, Elche 0. Mal partido de los ilicitanos, que se toparon con un equipo fuerte en defensa y aguerrido en ataque, y que derrotó al líder con un gol de Babin en la segunda mitad. La impotencia del Elche por tratar de remontar se vio reflejada en la expulsión de Ángel. El conjunto de Escribá sigue líder a 9 puntos del segundo y a 10 del tercero.
Hércules 1, Córdoba 0. Un gol de Braulio a pase de Eldin le dio la victoria al equipo de Quique Hernández, que por fin obró el milagro. Tras 6 jornadas consecutivas sin perder y después de estar toda la temporada en el fondo de la clasificación, el Hércules ha salido de los puestos de descenso por primera vez. Por fin hay luz al final del túnel.
Aleluya.
No sé cuánto tiempo llevábamos sin dar un lunes un resultado del Elche 1 del Hércules, y que el ganador del partido que sume los 3 puntos es el Hércules y el que pierda es el Elche. A ver si el Elche consigue pronto el ascenso, porque parece que se le está haciendo un poquito larga la temporada, y el Hércules a ver si ahora parece que con la baja de Braulio a ver si puede refrendar esa salvación.
¿Cuánto tiempo está de baja, Braulio?
Pues hoy irán las pruebas, como mínimo 2 semanas, porque es rotura. Y gracias a Dios, Eldin Hatzik parece que también se retiró lesionado. Al final solo es que se le subió el gemelo, no tiene nada grave y parece que va a poder jugar la semana que viene en el Molinón. Partido difícil también para el Hércules. Pero también han habido más resultados de esta jornada de la Liga Adelante. Vamos.
Sabadell 1, Recreativo 1.
Girona 4, Lugo 0.
Jerez 1, Las Palmas 2.
Ponferradina 1, Sporting 0.
Guadalajara 1, Huesca 0.
Almería 1, Numancia 1.
Fútbol Club Barcelona B 1, Murcia 1.
Villarreal 1, Racing de Santander 0.
Y Real Madrid Castilla 6, Mirandés 1.
¿Y quién lidera la tabla de goleadores en segunda?
Bueno, pues empatado con 20 goles cada uno están Charles y Jesse Rodríguez.
Y luego llega la tercera división en discordia, la segunda división B, en la que tenemos 2 representantes y en la que uno posiblemente, ojalá, vuelva a final de temporada a la Liga Adelante.
Lo tiene bien porque consiguió una gran victoria, 0-2 ante el Valencia Mestalla, afianzando así la cuarta plaza de los playoffs y acercándose a la tercera.
Y es el Alcoyano.
Exactamente, exactamente. Así que, bueno, le deseamos mucha suerte al Collano, la suerte que no está teniendo el Orihuela, por cierto, que cayó en casa contra el segundo clasificado, el Huracán, y continúa a 6 puntos de la salvación. Lo bueno es que, claro, el Orihuela va perdiendo partidos, pero sus rivales por el descenso también los pierden, así que no se va aumentando la diferencia.
La semana pasada escuché al presidente del Orihuela decir que no iban a caer en descenso, que se iban a salvar.
No, está, tiene cerca la promoción de descenso, o sea, tendría que jugar contra los quinto clasificados por la cola de los otros grupos.
Está a 2 partidos.
Sí. Y están ya. No paran de poner hashtag en Twitter, que son batallas y que el campo de los arcos tiene que ser lo más.
Hombre, algo bueno que ha hecho el Orihuela esta semana ha sido poner las entradas a 5 euros para que se llenara el campo. Yo creo que es una buena iniciativa. Vamos.
Mucha suerte al equipo Escorpión, al equipo Oriolano, que pueda salvarse, y que el Alcoyano, por supuesto, el otro equipo de la segunda división B, consiga ese tan ansiado ascenso y poder tener 3 equipos con la salvación. Bueno, si sube el Elche, pues seguiríamos con 2 equipos en la Liga Adelante. Y llega el turno de la quiniela. Uno de los mejores momentos del año. Porque hemos tenido mejores resultados que nunca.
Hombre, no hemos tenido ni 3 ni 4, así que eso ya es un logro. O sea, hemos conseguido 7 aciertos. Yo el sábado yo ya me creía que ganábamos y la quiniela, porque teníamos, no sé si 5 o digo, madre mía, y al final 7. Y el pleno, ojo, el pleno.
¿Vale doble o algo?
No, lamentablemente ni siquiera vale.
No vale nada.
Así que vamos con los aciertos que han habido en esta quiniela. Osasuna Real Sociedad X, Valencia Málaga 1, Getafe Español 2, Granada Valladolid X, Real Madrid Betis 1, Deportivo Athletic X, Barcelona Levante 1, Jerez Las Palmas 2, Hércules Córdoba 1, Ponferradina Sporting 1, Guadalajara Huesca 1, Almería Numancia X, Girona Lugo 1 y Alcorcón Elche 1. El pleno al 15, Sevilla Atlético de Madrid 2.
El viernes más, vamos con la Champions.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Sergio Sauca ya no va, gracias a Dios, porque hay que decirlo todo, en los partidos de la Champions, porque es el director de deportes de esto, pero ahora bueno, es Juan Carlos Rivero.
Le recordamos con cariño aquí en Cruz de la Banda.
Vamos con lo que viene esta semana, viene Champions y de la buena.
Desde luego, porque Real Madrid y Fútbol Club Barcelona lucharán por un puesto en la final de Wembley en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Mañana el Barça se enfrenta al Bayern, para mí el equipo más en forma que hay ahora mismo en Europa, con la duda de si el compañero en la zaga de Piqué será o Bartra o quizá Adriano o a Vidal, que el partidazo que hizo contra el Levante le da también opciones. Y también la inseguridad de si Messi va a llegar en plenas condiciones, porque ayer todavía no tenía la alta médica. El Bayern, por contra, no podrá contar con Mandzukic.
Mandzukic, que es un jugador fetiche mío, lo tengo con mucho cariño, y yo creo que uno de los mejores jugadores del Bayern, con de más en forma y que más peligro tiene, y que el Barça pues se va a ver beneficiado de que no pueda jugar ese partido.
Bueno, pero lo bueno es que el Bayern tiene delanteros que es increíble. O sea, cualquiera de los tres delanteros que pone, marca seguro. Leí ayer que Mario Gómez lleva 15 goles esta temporada y marca un gol cada 60 minutos.
Es decir, si ahora son 180, tiene que meter 3 goles frente al Barça.
Pues sí. Así que, y además Pizarro cada vez que entra también te mete un hat-trick, o también en Champions entró en minutos finales y marcó un gol. O sea, Pizarro también está en buenísima forma, así que cualquier delantero que juegue de titular yo creo que va a rendir.
Sobre este partido hemos venido esta mañana a Buenos Días UMH a comentarlo Jesús y yo, y voy a de nuevo a decir la metáfora que he dicho sobre este partido. Parece, ves al Bayern que golea a todo el equipo que se encuentra por la Bundesliga y parece que te va a pasar lo mismo a ti. O sea, parece que estás atado en la pía del tren y que viene el tren. No sabes si va a parar y te va a respetar, y que el Barça, pues esa es la calidad del Barça, que lo puede hacer pararlo, o que te pase por delante. Y puede ser que te golee allí en el Allianz y que te presente un partido bastante difícil aquí.
Hombre, yo creo que el Bayern va a ir a ganar, eso es segurísimo. Eso es segurísimo, porque yo confío en que Henke, pues eso, pues quiera ir a por el partido. Otra cosa es que el Barça ponga resistencia, que yo creo que si hay un equipo que puede, es el Barça. Pero claro, es que este partido había ganas de verlo, ¿eh? O sea, el Bayern está muy bien, muy bien, muy bien, y ahora tiene que demostrarlo aún más contra el Barça, que yo creo que es el equipo que más se forma estando en la Champions en los últimos 5 o 6 años. Y ahora mismo es cuando lo tiene que demostrar, que el Bayern es mejor que el Barça. Es el único que puede plantar alternativa ahora mismo.
Sí, el Barça, con lo que pasó en San Siro contra el Milan, habrá aprendido la lección, porque un 2-0 en contra, aquí no creo que le pase lo mismo. Estarán un poco más atentos en defensa, seguramente.
Yo lo que le decía esta mañana también, como ha dicho José, buenos días UMH, yo es que el Bayern da miedo, porque da miedo, pero no sabemos el partido que va a plantear mañana frente al Barça, si va a salir a jugar como acostumbra de normal, si va a salir a defenderse, o qué es lo que va a hacer. Igual que ocurre con el Madrid, no sabemos qué planteamiento va a sacar. Hemos dicho esta mañana que si hace el mismo planteamiento, por ejemplo, que el año pasado, el Madrid meter un gol y venirse atrás sería un error muy grave.
Ahí puede estar, sí, con lo que comentabas del Bayern, es que el Bayern seguramente no juega igual contra el Hannover, creo que ha jugado esta jornada en la Bundesliga, que contra el Barça. El Barça siempre hace cambiar el juego a sus rivales y seguramente no arriesgará tanto el Bayern a irse arriba y a dejar espacios atrás que puedan aprovechar los peligrosos delanteros del Barça.
Claro, porque como le jueguen de tú a tú, tienen peligro que el Barça meta también un par de goles, puede meter fácilmente ahí.
La igualdad de la eliminatoria puede estar en quien tenga más suerte de cara a gol.
Lo bueno sería que hubiese muchos goles para ver buenos partidos, muchos goles. Que sería lo emocionante, de verdad, ver una buena eliminatoria con muchos goles.
Y en la otra eliminatoria, el próximo miércoles, se enfrentará el Borussia Dortmund y el Real Madrid en el Westfalen Stadium. Como veis, la eliminatoria parece que el Real Madrid llega como presunto favorito, pero ya vimos en la fase de grupos que el Borussia Dortmund no es. Y si está en semifinales es por algo.
El Madrid, hay que decir que tiene varias bajas. Arbeloa está sancionado tras la expulsión que sufrió contra Galatasaray, y no se podrá contar tampoco con Marcelo y Modric. Modric todavía es duda, pero habrá que ver si llega el partido. Yo creo que al final no llegará. Y bueno, es eso, el Madrid tiene que analizar los dos partidos que jugó contra el Dortmund en la fase de grupos y saber que es, yo creo que es superior al Dortmund. O sea, el Dortmund no ha perdido un partido en toda la competición, pero el Madrid tiene que saberse superior y tiene que demostrar que es el partido más importante de la temporada y sacarlo adelante.
Pues veremos lo que ocurre mañana y pasado, los dos con el mismo horario, a las 9:15. Mañana toca en Televisión Española y el miércoles en Canal Plus. Estaremos muy atentos tanto del partido, como recuerdo, del Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona, y el miércoles el Borussia Dortmund Real Madrid. Veremos lo que ocurre y lo comentaremos el próximo viernes, adelantando ya los partidos de vuelta de la próxima semana. Bueno, terminamos ya con el fútbol y vamos con motor, que venimos bastante cargados y bastante interesante.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato.
Comenzamos con el mundo del motor, que este fin de semana hemos tenido Fórmula 1 y motociclismo. Vamos primero con lo menos bueno, para dejar buen sabor de boca al final a nuestros oyentes. ¿Cómo fue la Fórmula 1?
Sí, pues no muy bien, porque Alonso tuvo problemas, tuvo un buen inicio, pero al final tuvo que entrar a boxes también para cambiar el DRS, que se le averió, y ahí acabó la carrera. Al final entró octavo y poco más pudo hacer.
Ese hecho marcó la carrera. A partir de ahí, Fernando tuvo también que entrar en boxes muchas veces y perdió bastantes posiciones.
Sí, entró a boxes una vez más, creo que el resto de pilotos, y eso le hizo perder pues unos 20 segundos, que al final, pues eso, octavo quedó, y si hubiera tenido bien el DRS, al final habría pillado a Hamilton, a Pérez y Webber, que lo tenía cerquita.
Sí, sí, yo veía que iba sin DRS y aún era capaz de adelantar.
Sí, consiguió adelantar a los dos McLaren, los adelantó a los dos. Pero
si, hombre, si no se hubiese roto el DRS, yo creo que como pocos segundos hubiera hecho.
Sí, 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 porque Vettel se iba, pero aún así yo creo que lo habría alcanzado.
El error que tuvo Alonso fue, una vez que arreglaron el DRS, fue volver a abrirlo y tuvo que volver a entrar.
Pero bueno, puntuó, que en un mundial tan igualado cualquier punto es indispensable.
Sí, tres puntos que suma y bueno, un poco más adelante, aunque Vettel pues
empieza a irnos, se empieza a irse.
Claro, suma 25 más 9 que tenía, ya son unos cuantos más con los que se distancia, y bueno, a ver si esa distancia que ha puesto de por medio, a ver si Alonso lo logra alcanzar.
Vettel ganó la carrera y sorprendente el segundo y el tercer puesto.
Sí.
Con Raikkonen y con Grosjean.
Los dos Lotus que dijimos aquí el viernes que iban a ir muy bien en carrera. Y mira, Raikkonen segundo, Grosjean tercero. Y bien, segundo y tercero Lotus.
Y dejamos la Fórmula 1, que parece que nos ha dejado un poquito mal. Y vamos con las motos, que ahí nunca nos fallan.
Los españoles los están bordando triplete ahí en Estados Unidos, que se habrán quedado bastante estupefactos allí, porque no suelen seguir los americanos mucho el campeonato de velocidad de las motos, pero porque son muy suyos. Pero se habrán quedado, vamos, anonadados, porque triplete español allí y muy fácil, fácil.
Triplete de victorias y dos tripletes en dos categorías, tanto en MotoGP como en 125, Moto3 ahora mismo. Sí. MotoGP, grande Márquez.
Grandísimo, grandísimo. Ha batido el récord de precocidad en cuanto a pole y ganar la carrera. Y ahora mismo es el líder del mundial junto a Lorenzo.
Y en Moto2 ganó un paisano nuestro, ganó un alicantino, ganó un alcoyano, Nico Terol.
Sí, Nico Terol se hizo con la victoria, ya le hacía falta el chaval porque estaba bastante desmotivado. Y parece que tanto trabajar en pretemporada ha dado sus frutos.
El año pasado tuvo una moto mucho menos buena de la que se merecía tras ganar ese Mundial de Moto3. Una Moto3 que también vino un triplete, siempre llegan los jóvenes.
Sí, de nuevo se repartieron Alex Rins, Viñales y Salón, que la anterior carrera fue Salón, Viñales y Rins. Así que están los tres chavales ahí en la lucha y yo creo que será principalmente entre ellos.
Esperemos que estos buenos resultados lleguen así hasta el final de temporada y que podamos sumar más de un mundial en esas tres categorías del Mundial de Motociclismo. Vamos con baloncesto. Vamos con el básquet rápido porque ya nos espera Lidia Redondo, la componente del equipo nacional de gimnasia rítmica. Vamos con los resultados de esta jornada de la Liga Endesa.
CAI Zaragoza 99, Blancos de Rueda Valladolid 86,
Cajasol 61, Unicaja 77,
Valencia Basket 93, Lagunaro GBC 65,
Blues en Mombus 79, Fiat Juventud 82,
UCAM Murcia 87, Macro Fuenlabrada 79,
Herbalay Gran Canaria 74, Real Madrid 76,
Club Baloncesto Canarias 104, UXE Bilbao Basket 101,
Caja Laboral 81, La Brixador 70.
Y cerrando la jornada, Rigal Barcelona 78, Asefa Estudiantes 65.
La clasificación sigue más o menos igual. ¿Cómo vienen las cosas en la Deco Oro con el Lucentum, que ya el próximo viernes comienza los playoffs?
Pues así es, llegan los playoffs, el viernes comenzará y jugará el Lucentum su primer partido contra el Huesca, que fue ahora mismo es séptimo clasificado.
Y el jueves, como decía al principio, ese Barça-Panathinaikos es el quinto partido de la Euroliga en el que el Barça parece favorito por ese factor campo tras devolver ese factor campo que había perdido en Atenas.
Así es, el Barça tendrá que jugar ese partido para conseguir ese pase a la Final Four donde ya le espera el Real Madrid.
Y el próximo viernes os contaremos lo que está ocurriendo en la NBA, que ya están en pleno playoff, y a ver lo que ocurre con esos Lakers de Gasol, a ver si tienen suerte y pueden pasar a la siguiente ronda, aunque parece que con la baja de Kobe lo tiene bastante difícil. Vamos con la entrevista de hoy, vamos con Lidia Redondo, la componente del equipo nacional de gimnasia rítmica que la semana pasada ganó la Copa del Mundo de Lisboa.
¿Por qué decimos los directores, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Hace apenas dos semanas, el equipo español de gimnasia rítmica nos daba una alegría en su participación en la prueba de la Copa del Mundo de Lisboa, consiguiendo la medalla de oro. Una medalla de oro que no sucedía desde el año 1998. La gimnasia rítmica siempre ha sido uno de los deportes más practicados en nuestro país por las más jóvenes y ha dado éxitos internacionales al más alto nivel, como aquella medalla de plata de la oriolana Carolina Pascual en los Juegos Olímpicos de Barcelona, el oro de Carmen Acero en el Mundial aquí celebrado aquí en Alicante en el 93 y sobre todo ese oro olímpico cosechado por el conjunto español en Atlanta 96. Parece que ya quedan lejos en el tiempo, pero en estos últimos tiempos España está fraguando otra gran generación de gimnastas que empiezan ya a cosechar, como vemos, éxitos internacionales. Hoy tenemos el honor de hablar con una de las integrantes de este equipo nacional, Lidia Redondo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias antes de nada por estar con nosotros. Está a punto de comenzar su entrenamiento de hoy, porque hay que seguir.
Nada, vosotros.
Hay que seguir.
Sí, sí, hay que seguir adelante luchando para conseguir el mejor resultado posible.
Mucho trabajo el que lleva detrás un triunfo como este, porque quedar por delante de las rusas, búlgaras, chinas, estadounidenses, no es nada fácil.
Está claro que es un trabajo hecho no solo de un año, ni mucho menos, sino, por ejemplo, yo llevo en el equipo nacional 9 años. Entonces, es un trabajo que llevo a mis espaldas y que está saliendo ahora a la luz.
Acabo de comentar que estáis volviendo a llevar a la gimnasia rítmica española a la élite internacional, porque ya pudimos observar en esos Juegos Olímpicos esa gran cuarta plaza, muy cerca de la medalla de bronce. Lo comentaba con una componente del equipo, con Sara Garbín, antes de empezar los Juegos, que apostaba muy fuerte ella por vosotras en esa cita olímpica, y la verdad es que yo era un poco escéptico porque ya llevaba mucho tiempo sin hablar de gimnasia rítmica, solo escuchaba al Almudena Cid o a Carolina Rodríguez ahora que volvía, sobre todo al panorama individual. Pero yo creo que después de unos meses, ¿cómo veis esa cuarta plaza? Seguramente os iríais con sabor agridulce de Londres, pero... seguro que tenéis un...
Esa cuarta plaza estuvo muy bien, puesto que hacía muchos años que España no llegaba hasta el nivel de los demás países. Entonces, en un principio, allí en el mismo momento, igual no lo supimos valorar lo suficiente porque nos salió un ejercicio prácticamente perfecto y no nos sentimos realmente valoradas con respecto a la nota. Pero ahora, con el paso de los meses, sí que... Así que lo piensas y lo ves y dices, con el cuarto olímpica es un puesto muy bueno, y más en la rítmica, que desde hacía muchos años, como tú bien has dicho, desde Atlanta se conseguía conseguir una medalla y nosotras la robamos. Entonces pues estábamos muy contentas de nuestro trabajo hecho allí y encima que lo disfrutamos.
Siempre hemos hablado de que los jueces nos perjudican con esos equipos, con rusas, con búlgaras, pero yo creo que con esa cuarta plaza en los Juegos Olímpicos y ahora ese oro en esta prueba de la Copa del Mundo, yo creo que ya nos vamos ganando el respeto.
Nos estamos ganando el respeto porque antes, haciendo un ejercicio bien, de la quinta plaza nos subíamos, ahora hacemos bien y se nos valora como es debido, incluso... En los Juegos Olímpicos quedamos cuartas y ahora ya tenemos las mismas notas de para estar en el podio, como en Lisboa.
¿Y qué es lo que ha cambiado la gimnasia rítmica en los últimos años para empezar a conseguir de nuevo estos resultados? Ya que es una generación de nuevo innata, con mucha calidad y más carga de trabajo.
Pues ha sido la competición de la competir y no se lo cuenta, claro, una competición sin fases y correcta, no. Es el caso de toda la trayectoria deportiva, y demostrándole a las jueces que no es una cosa de suerte, que no es un día de suerte que te ha salido bien, sino que son pues muchas repeticiones hasta que ya así que realmente está trabajando bien y tiene una buena base.
El equipo está formado por Lourdes Moedano, Alejandra Quereda, Artemi Gabezú, Marina Fernández, Sandra Aguilar y por supuesto Lidia. Próximo objetivo seguro es el europeo de Viena en mayo. ¿Por qué color apostamos?
No, el europeo de Viena de mayo no, porque no participan los conjuntos seniors. Es de conjuntos junior y individuales seniors. Nosotros nuestro objetivo de este año es el Mundial de Ucrania en Kiev.
Después de los Juegos Olímpicos surgió el tema de natarres con la sincronizada, dos deportes que siempre son muy vinculados porque muchas deportistas pasan de un deporte a otro cuando son más jóvenes. Y también hemos visto últimamente, o en los últimos años, muchos reportajes, documentales, sobre todo de China o de Rusia, donde se trabaja de una manera durísima para llegar a los triunfos, a esas medallas en los Juegos Olímpicos. No se llegará a esos extremos, espero, pero ¿cómo es un día en la vida de Lidia Redondo?
Pues yo me levanto a 7:30 de la mañana para desayunar, a las 8 de la mañana empiezo las clases en la universidad, que estoy estudiando Inés, y allí estoy hasta las 10:30, 11:45, porque a las 11 empieza la primera sesión de entrenamiento, que comenzamos con ballet, luego con técnica de aparato, nuestra rutina, y terminamos sobre las 2:30, porque a las 3 las que tienen instituto empiezan las clases, las universitarias, pues ese tiempo lo aprovechamos para estudiar, descansar, un ratillo libre. Luego a las 5:30, 5:45 empieza la segunda sesión de entrenamiento, en la que pues hacemos un calentamiento, preparación física y por supuesto otra vez técnica de aparato, y estamos hasta las 9:00, 9:30. Luego la que necesita fisio, está el fisio para tratar, pero claro, hasta las 10:45 porque tenemos que ir a cenar y nos cierran al comedor. Y ya luego, de ahí hasta las 11:30, 12, depende de cada una, pues aprovecha para estudiar o lo mismo, ver la tele, ya cada una se distribuye el tiempo como ella vea.
¿A qué edad empezaste en la gimnasia?
Yo la gimnasia rítmica la empecé con los 5 años.
¿Estás contenta de haber elegido la gimnasia rítmica?
Sí, yo estoy muy contenta y no, la gente a veces dice, ¿y no te arrepientes de haber estado todo el tiempo desde pequeña allí y tal? Yo la verdad es que no, yo he hecho algo que yo realmente quería y he disfrutado y estoy disfrutando de mi deporte. Entonces yo, para mí merece la pena.
Vamos terminando, voy a permitirme una licencia. Lidia Redondo, espero no equivocarme y tener un fallo grave, es la actual pareja de nuestro primer entrevistado del año, que si recordáis fue Nicolás García, medalla de plata en taekwondo de Londres. Vaya pareja. Lo García Redondo prometen. Nada, sin palabras. Ni un comentario. Bueno, Lidia, muchas gracias por estar con nosotros. Dale,
nada, vosotros.
Dale la enhorabuena al resto del equipo cuando los veas por ese oro y mucha suerte para el Campeonato de Europa que hemos hablado antes, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Lidia.
Vale, muchas gracias.
Lidia Redondo, componente del equipo español de gimnasia rítmica. Se nos acaba el tiempo, pero terminamos con unos apuntes de polideportivo. Nadal, como seguramente todos vimos, cayó ayer ante el todopoderoso Djokovic por 6-2, 7-6 en la final de Monte Carlo. Y por su parte, las chicas también en tenis pasaron de nuevo al Grupo Mundial tras vencer 4-0 a Japón. En ciclismo, Valverde no pudo lograr su tercera Lieja-Bastón-Lieja, que fue para Daniel Martín. Y hoy se celebran las elecciones al candidato de la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, en la que está nuestro candidato del pasado viernes, Hombrados. No nos queda más tiempo, nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta el próximo viernes.